Acudir de todas, todas. Sabéis que la clase no la recuperamos este viernes, sino el viernes que viene, ¿vale? Entonces, hoy tenemos la novena clase, el martes que viene tenemos la décima clase, el viernes tendremos la undécima clase y en principio concluiríamos el martes dentro de 2 semanas, ¿vale? Digo en principio, asumo que no me va a dar tiempo, entonces haré alguna clase adicional de ampliación y lo que sea, ¿vale? Como os he dicho, no me importa y ni siquiera tengo que venir aquí a hacerla, la puedo hacer desde casa para hacerlo así. Para darlo todo por explicado, no sé si bien, pero a mi ritmo, ¿vale? Os envié, lo comentaba ahora con una compañera, os envié algunos los no resúmenes, sino pequeños esquemas y tal y cual, los formatos estos de un par de prácticas resueltas, si alguno más lo queréis, me mandéis un correo electrónico y os lo envío, ¿vale? Si lo queréis compartir con otros compañeros, yo lo que os digo siempre, no tengo ningún problema, pero no podéis ponerlo en foros, ni en grupos de WhatsApp masivos, ni nada, ¿vale? Porque en principio esto no vale. Vale, y yo creo que nada más. Estamos ya grabando. ¿Tenemos alguna duda, alguna cuestión? Sí, son los del año pasado, sí. Vale. Amanda, sí, me escribiste. ¿No te contesté? No te lo... Ah, pues no me ha llegado. Espera. Apunto el correo, el personal o el de la uni. Si tienes el de la uni, mejor. Pero, ¿cuál es este? @santander.unet.es. Vale, lo mandas aquí y a mí me llega y mañana mismo, si me llega, te lo intento dar salida, ¿vale? Digo que lo intento, no sé cómo tener. Vale. Perfecto. Vale, pues entonces, el otro día habíamos hecho el tema este de introducción, un poco histórica, ¿no?, al periodo liberal y todos estos rollos. Hoy vamos a ver la segunda parte de estas introducciones. Os digo que siempre el esquema es el mismo en los bloques temáticos, los bloques históricos, en realidad, en esta asignatura. Lo primero es una introducción puramente histórica y lo segundo es una introducción de carácter económico y social. Vale, entonces hoy vamos a ver la introducción de carácter económico y social. Si nos queda tiempo, empezaremos a ver el constitucionalismo. No sé yo si nos quedará tiempo. Vale, desde un punto de vista económico. Estamos en el liberalismo, estamos en el siglo XIX, lo tenemos todos en la cabeza. Tenemos más o menos las ideas que comenté el otro día, ¿no? De carácter histórico. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? A nivel económico. Estamos hablando de el abandono de la fisiocracia, el abandono de esta teoría económica, de que toda la producción económica tiene que estar orientada hacia el crecimiento del Estado, etcétera, etcétera, que viene a su vez precedido o auspiciado o sostenido por las diferentes formas, fundamentalmente dos, de reforma agraria, ¿vale? Ya desde el siglo XVIII se venía defendiendo por parte de algunos autores, por parte de los ilustrados, por parte de algunos arbitristas, ciertos ámbitos de reforma agraria, ¿vale? Ciertos ámbitos de reforma agraria que, como digo, se pueden resumir en dos ideas, que son desamortización y desaparición del régimen señorial, ¿vale? La primera de ellas es la más conocida. Y es la menos explicada, o la peor explicada, o de la que tenemos ideas más cambiadas, ¿no?, con respecto a la realidad, que es la desamortización. La desamortización es el proceso mediante el cual unos bienes que consideramos o que se llaman de manos muertas, bienes vinculados, grandes extensiones que en principio no están en movimiento económico, salen a la venta fuera de bien una línea de sucesión familiar o bien una línea de sucesión institucional. Es decir, salen a la venta fuera bien del mayorazgo. El mayorazgo era el trozo de tierra, el cachugo de tierra, la finca que tiene que heredar por huevos el progenitor, el primer heredero, el hermano mayor, o bien fuera la institución, bien fuera de la institución eclesiástica, de los monasterios, de todo este asunto, ¿vale? Entonces esos bienes se sacan y se sacan a venta. En principio no es una expropiación, ¿vale? Sino que lo que se hace es ponerlas en movimiento, una liberalización del vínculo jurídico, aunque en la práctica sí que se lleva a cabo una expropiación y una venta posterior. Vale, ¿la idea cuál es? La idea es coger una serie de bienes que están fuera del movimiento económico, bienes que no funcionan, ¿vale? Que están baldíos, que se utilizan, pues yo qué sé, pues como coto de caza del noble o como coto de bueno. Y coger esos bienes y meterlos dentro del movimiento económico. Bien, hacerlos pequeños cachitos, pueden ser bienes inmuebles en forma de finca y también pueden ser bienes inmuebles en forma de edificios, bien venderlos haciendo los cachitos o bien venderlos de una vez. La idea es que esos bienes, la idea básica de los ilustrados era, oye, mira, repartimos todos estos bienes, todas estas fincas tan inmensas a los campesinos y que los campesinos pasen de ser prácticamente siervos, gente que no tiene tierras, a cultivar sus propias tierras, etcétera, etcétera. En la práctica, ¿qué se hace? Se enriquece la burguesía. La burguesía concurre a este tipo de desamortizaciones. Con todo, compra todo y lo que pasamos es de tener una clase dominante a tener otra clase dominante. No se produce un reparto de tierra, las tierras cambian de manos. Ni más ni menos. Más aún, ni siquiera se produce un cambio a nivel, podríamos decir, estamental. Vamos a ver que los estamentos han desaparecido en el liberalismo, pero nos sigue sirviendo la expresión. Ni siquiera se produce un cambio a nivel estamental, porque una de las primeras cosas que hace la burguesía cuando se forra realmente es bien emparentar con la nobleza para que el hijo sea el conde no sé qué, o bien directamente comprarse un título nobiliario, ¿vale? Si comprar monarca, lo que sea. Entonces, resulta que desamortizamos bienes de la nobleza, los expropiamos, salen a subasta. Los compra la burguesía, al pueblo no le llega nada y además la burguesía se acaba convirtiendo en nobleza. ¿Vale? Lo cual no estoy diciendo que la desamortización fuera un fracaso, pero sí que no fue un completo éxito. ¿Vale? La desamortización más importante es la de Madoff. La de Madoff en 1855. ¿Qué es lo que pasa? Que esa es la desamortización de carácter civil. Es la desamortización de los bienes civiles y también de los bienes y de también de parte de los bienes eclesiásticos. Ahora, la desamortización que a todos nos suena es la de Mendizábal. La de Mendizábal en 1835, 1837. Bien, hasta 1841. ¿Por qué es la que nos suena? Porque es la que le mete mano a la Iglesia. Es la que desamortiza los bienes eclesiásticos. Es la que desamortiza un montón de monasterios. Es la que desamortiza un montón de fincas, un montón de conventos, etcétera, etcétera. ¿Vale? A nivel numérico, por así decir, volumétrico, no es la más gorda. Insisto, la más gorda es la desamortización civil de Madoz de 1855, pero esta es la más representativa. ¿Vale? Intento de desamortización, como digo, la idea existía desde el siglo XVIII, el primer intento de desamortización, como sucede siempre, vino de la mano de José Bonaparte, ¿vale? José Bonaparte suprime las órdenes eclesiásticas y empieza un proceso que con el paso del tiempo, si aquello hubiera sido un estado normal y no hubiera estado en guerra y no tal y no cual, hubiese concluido en una desamortización, ¿vale? Hubiese concluido en una desamortización, ¿vale? Esta es la primera parte de la reforma agraria. ¿Vale? La desamortización, insisto, seguramente la más conocida, no sé si la más representativa. La más importante por todo lo que significa, por el radical cambio que significa es la segunda parte. La segunda parte que es la disolución del régimen señorial. ¿Vale? La disolución del régimen señorial. Disolución del régimen señorial, que lo mismo. Se inicia en Cádiz, perdón, se inicia antes, bajo el reinado de José Bonaparte. Lo que pasa es que ya os digo, lo que dice José Bonaparte no sirve para nada, lo que dice en el Cádiz pues tampoco sirve para nada. Y se va a llevar a cabo después poco a poco. Poco a poco. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la desaparición del señorío jurisdiccional. Nosotros lo incluimos aquí en reforma agraria, ¿cómo lo podríamos incluir en reforma de tipo político, de tipo institucional, de tipo administrativo? ¿De acuerdo? De hecho, la reforma agraria es la menos importante en este caso. Y es la menos importante porque buena parte de los señores jurisdiccionales quedaron posteriormente como propietarios civiles de los bienes que ellos tenían como señorío jurisdiccional, o de parte de los bienes que ellos tenían como señorío jurisdiccional. Dicho de otra forma, el duque de Alba seguía teniendo un montón de tierras. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es la desaparición del concepto de mayorazgo, es decir, todas tus tierras puedes hacer con ellas lo que quieras, no tienes que guardar las tierras, la finca tradicional y dejarla siempre ahí, puedes enajenarla, puedes hacer con ella lo que quieras. Y en segundo lugar, y sobre todo, desaparece el régimen señorial. A partir de entonces, ya no va a existir régimen señorial. Ya no va a haber un tío que tenga atribuciones jurisdiccionales en un territorio y que sea persona diferente al monarca. ¿Vale? Es decir, ya no va a haber un paisano que ponga dedo al alcalde, que ponga dedo al juez, que ponga el dedo a no sé quién, a no sé cuánto. ¿De acuerdo? Esto es evidentemente fundamental. ¿Cuándo se lleva a cabo esto? Pues en distintos momentos. En distintos momentos que coinciden con los altibajos, con los picos y los valles que dijimos del primer tercio del siglo XIX. ¿Vale? Las curvas. Del primer tercio del siglo XIX. Cuando hay liberalismo, se mete mano a los señoríos jurisdiccionales. Cuando hay absolutismo, los señoríos jurisdiccionales retornan. En principio, ¿cuándo concluyen? En 1873. En la práctica, un poco después, ¿vale? Hasta 5 años después, hay todavía paisanos que no saben que ha cambiado la cosa. Y hay duques que ponen alcaldes, y hay otros que ponen no sé qué, y hay otros que ponen y hay otros que ponen no sé cuánto. ¿Vale? Eso en cuanto a la reforma agraria, que además es una reforma agraria, porque a nivel pecuario la reforma ganadera no se lleva a cabo, en tanto en cuanto desde el siglo XVIII los aprovechamientos ganaderos son fundamentalmente aprovechamientos concejiles. Una vez que la mesta deja de tener tanta importancia, los aprovechamientos ganaderos son aprovechamientos de tipo concejil, basados en los montes comunales y basado en una economía extensiva, por así decirlo. ¿Vale? Vamos, que soltamos las vacas en el monte y las vamos a coger a los 6 meses. ¿De acuerdo? Eso sigue funcionando así. Entonces, eso en cuanto a la reforma. En cuanto a la reforma agraria. En cuanto a la revolución industrial, pues prácticamente no se lleva a cabo. Prácticamente no se lleva a cabo. Y además en los sitios que se lleva a cabo, pues lo que os he dicho alguna vez, tenemos la mala suerte de que nos llegan las guerras carlistas. En Europa, del siglo XIX se era el siglo de la revolución industrial, el siglo XVIII tiene la revolución industrial fundamentalmente en Inglaterra, también en Escocia. Y un poco menos, bastante menos en Francia, en los Países Bajos, etcétera, en el antiguo Flandes, el antiguo Ducado. El siglo XIX es el gran siglo de la Revolución Industrial. En España no se lleva a cabo. No se lleva a cabo fundamentalmente por problemas de tipo económico y por problemas de tipo institucional. la tardía incorporación de España al liberalismo no ayuda, la tardía incorporación de España al liberalismo propicia que económicamente no se incorpore a un librecambismo. Dicho de otra forma, en España siguen existiendo, hasta bien dentro del siglo XIX, aranceles, ¿vale? España siguen existiendo, hasta bien dentro del siglo XIX, puertos secos, aduanas, etcétera, etcétera. Eso no ayuda. Y tampoco ayuda lo que os decía, que en los pocos sitios donde hay una mínima revolución industrial, fundamentalmente dos pocos, que son Cataluña y el País Vasco, con el foco secundario de Asturias como productor carbonífero, como de mineral de Asturias y de León, esos son dos de los grandes focos, fundamentalmente el País Vasco, donde se llevan a cabo las guerras carlistas. Entonces, las guerras carlistas son una tragedia a nivel humano, a nivel demográfico, son también una tragedia a nivel económico, precisamente por eso, que se va por delante la poca industria que hay. El siglo XIX es también el siglo en el cual aparecen los primeros bancos, ¿vale? Los primeros bancos en España. Los primeros bancos desde un punto de vista clásico y los primeros bancos desde un punto de vista moderno. Los primeros bancos son bancos de titularidad pública, los bancos de San Carlos, el Banco de San Fernando, los que acaban siendo los bancos públicos de España, el Banco de España. Y a partir de la década de 1830, 1840, va a haber una enorme profusión, van a surgir bancos como setas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Van a surgir bancos desde un punto de vista clásico, desde un punto de vista de lo que son... Pues eso, el banco clásico. Básicamente, ¿en qué consiste? En un paisano, en este caso una institución, que te presta dinero. ¿Vale? Te presta dinero, te presta 20 y tú devuelves 25. ¿Vale? Es un usurero. Alguien que se dedica únicamente es un prestamista. ¿Vale? Entonces, todo esto funciona muy bien, como digo, en la década de los 30 y sobre todo en la década de los 40 y los 50, cuando en España se están haciendo ¿qué? Se están haciendo los ferrocarriles. Los ferrocarriles se están empezando a hacer ferrocarriles. Los ferrocarriles son siempre de iniciativa privada, entonces hay un flujo de dinero muy grande, ¿vale? Hay un flujo de trabajadores muy grande, hay que hacer las vías, hay que producir el metal, etcétera, etcétera. En la década de 1860 empiezan a progresivamente a verse más acusada una crisis económica, ¿vale? Y es una crisis económica que se va a llevar por delante prácticamente a todos los bancos. ¿Por qué? Porque es una crisis económica clásica, es como la que hemos vivido hace 4 días, como la que hemos vivido hace 12 años, como la que volveremos a vivir dentro de X. ¿Vale? El banco te presta a ti dinero para que hagas un ferrocarril, tú, mientras tienes dinero haciendo el ferrocarril, te puta madre. Cuando deja de haber flujo de dinero, tú no puedes pagar al banco, el banco no solamente te ha dejado dinero a ti, sino que ha dejado dinero a 40 más y el banco colapsa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el banco es un prestamista. Insisto, es únicamente un prestamista. ¿Qué bancos sobreviven a esta crisis económica? Los bancos que juegan a una banca más moderna. Aquí sobrevive, Cantabria tenemos 3 grandes bancos, y únicamente sobrevive lo que hoy en día es el Banco Santander, lo que era el Banco de Santander. ¿Por qué? Porque el Banco de Santander juega a la banca moderna. Los bancos modernos no son prestamistas. ¿Vale? No ganan dinero. Ganan dinero prestándonos dinero a nosotros con los intereses y tal, pero sus grandes ganancias no son de los intereses de las hipotecas que tenemos. Sus grandes ganancias es porque ellos pueden hacer un burgués más. Vienen negocios. ¿Vale? Entonces el Banco de Santander, por ejemplo, lo que hace es decir, mira, yo estoy dejando dinero a todos los burgueses de Santander para que traigan barcos cargados de cosas desde América, y el Banco de Santander dice... ¿Por qué en vez de hacer esto yo no invierto parte de mis ganancias en comprarme yo mismo barcos y hacer yo mismo el trasiego? ¿Vale? Entonces se convierte en un burgués más. Y estos dos bancos que se convierten en burgueses sobreviven a esa primera crisis. ¿Vale? Esto en cuanto a estructura económica. Ya veis que voy muy rápido, pero tampoco tiene. En cuanto a estructura social. En cuanto a demografía, lo primero. Un boom demográfico absoluto. Se multiplica por 3 la población europea. ¿Vale? Esto provoca una serie de movimientos migratorios. África del Norte, Australia, a Nueva Zelanda, a Latinoamérica. En ocasiones más sostenidos y en ocasiones directamente provocados, ¿vale? Por un hecho concreto. Por ejemplo, durante la Guerra del Risorgimiento en Italia se produce un gran movimiento migratorio desde los pueblos del sur, desde Nápoles y Sicilia, hacia otros lugares. Es una guerra muy cruenta, bueno, los borbones ahí se retorcen mucho, etcétera, etcétera. Por ejemplo, durante la gran crisis, la gran hambruna, crisis de la patata, que llaman, en Irlanda se produce un movimiento, sobre todo a América del Norte, ¿vale? Y en otros casos son movimientos más sostenidos. En España ocurre lo propio. Se produce también un incremento demográfico. Un incremento demográfico que beneficia a las ciudades sobre el campo, ¿vale? Empieza a producirse una migración interior y que beneficia a la periferia con respecto al centro. Es decir, se empieza a vaciar Castilla, la meseta. Empiezan a crecer las zonas de mar, en las zonas de Andalucía, la zona de la cordillera cantábrica, la costa cantábrica en realidad, la zona de Cataluña, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aún no es tan acusado como lo que tenemos hoy en día. Aún el campo sigue teniendo una gran importancia, pero es cuando se empieza a producir todo este asunto. Como digo, las ciudades son las grandes beneficiadas. En el siglo XIX llega a haber en el mundo 180 ciudades con más de 1 millón de habitantes y el gran crecimiento demográfico que se produce en España se va a producir en la primera mitad de la segunda mitad del siglo. Es decir, en la década de 1850 y 1860. ¿Vale? Boom demográfico, todos los españoles se ponen a tener hijos, que genera a su vez unos ciertos cambios obligados en las estructuras económicas. ¿Vale? Asuntos tan habituales y tan comunes hoy en día, como que empezamos a tener vacas que dan leche, porque necesitamos leche, ¿vale? Para darle comer a la gente. Antes las vacas no daban leche. Aquí en Cantabria, por ejemplo, las razas de vacas que teníamos eran de carne y de trabajo. Entonces empiezan a importar vacas de fuera, que tienen unas ubres enormes para dar leche. Eso se produce en esa época, ¿vale? Y sobre todo, lo más importante de todo esto es demografía y ahora vamos ya a sociedad, se produce el paso de una sociedad estamental por estamentos a una sociedad clasista, una sociedad de clases. Dicho de otra forma, retroceso de algunas clases privilegiadas y aumento, beneficio de otras clases privilegiadas. O nobleza y clero dejan de tener tanta importancia y la burguesía empieza a meterlo muy fuerte. Siempre teniendo en cuenta que ya estamos en una unidad jurisdiccional. Ya no tenemos diferencias estamentales. O sea, nobleza, clero, burguesía, todos pagan los mismos impuestos, todos se someten a las mismas leyes, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de la Revolución Industrial, a partir de 1833. ¿Vale? Esto a su vez que provoca este paso de la sociedad estamental a la sociedad clasista provoca que el llamado tercer estado, lo que antes era el tercer estado, se disgregue. Y estaba disgregado, ¿eh? La idea del tercer estado como algo único y tal es una cosa muy, muy medieval y muy ficticia. Pero aquí ya se ve perfectamente, cuando todos estamos, tenemos igualdad ante la ley, ya se empieza a ver que el tercer estado no era tan tercer estado, sino que había unos que estaban muy importantes, que eran la alta burguesía, luego estaba la baja burguesía urbana, luego estaba la baja burguesía rural, y luego estaban las clases, voy a llamar las clases trabajadoras, las clases menos privilegiadas. Y aún dentro de esas clases menos privilegiadas habrá una gran distinción a nivel político, a nivel económico también, entre las clases menos privilegiadas, las clases trabajadoras del campo, el campesinado, ¿vale? Y las clases trabajadoras de la ciudad, el proletariado. ¿Vale? Es en este momento, y ya con esto terminamos, ya ves que es una clase también muy declarativa. Pues en este momento, en el último tercio, fundamentalmente del siglo XIX, es cuando surgen los movimientos obreros, ¿vale? Los primeros movimientos obreros en España. Cala muy pronto el socialismo y, sobre todo, va a calar muy pronto y muy profundamente el anarquismo. Un anarquismo muy localizado geográficamente en el campo andaluz, el Levante y en la zona de Cataluña, pero con mucha importancia. ¿Vale? Vale. ¿Alguna pregunta, alguna cosilla, alguna cuestión de todo esto? Ya veis que he ido muy rápido, pero yo creo que tampoco. ¿No? ¿Nada? ¿Vale? Bueno, pues entonces. Sobre todo lo de la automatización es importante, porque es, o sea, es una cosa que cae de vez en cuando, pero ya os digo, no deja de ser un tema un poco declarativo. Vale. Vale, pues entonces pasamos al siguiente tema y nos vamos a las constituciones, nos vamos al constitucionalismo. Vale. Vamos a ver las grandes fuentes. Vamos a ver constituciones y la semana que viene codificación. Y después ya pasaremos al análisis estructural del Estado, por así decir. Desde la jefatura del Estado vamos a ir bajando. Central, local, territorial, local, bla, 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 bla. Vale, las constituciones. Para hablar del constitucionalismo, para hablar de las constituciones, tenemos que irnos, tenemos que analizar la influencia a nivel teórico-práctico de la Revolución Francesa, no solo de la Revolución Francesa, sino también de la Revolución Americana, en todo el movimiento, todo el pensamiento europeo de los siglos, finales del XVIII y principio del XIX. ¿Vale? A Francia tenía ya un peligro grande, ¿vale? Porque es la cuna de la Ilustración, porque es el sitio donde más filósofos y donde más pensadores ilustrados se manifestaron. En Estados Unidos empiezan a surgir y Estados Unidos tiene el peligro ese de haber sido la primera revolución liberal exitosa. ¿Vale? De la Revolución Francesa tampoco vamos a hablar mucho. Las causas podemos citar 700 o podemos citar una sola. El caso es que en 1789 los Borbones convocan en Francia a los Estados Generales, que son las cortes de allí. Resulta que el tercer estado lo que quiere es que son estados generales, son cortes divididas en estamentales. Entonces tenemos la nobleza, el clero y el tercer estado. El tercer estado solicita que los votos sean personales y no estamentales, porque si son estamentales siempre va a quedar 2-1, para votar nobleza y clero siempre juntos. Los otros se niegan, el tercer estado funda su propia asamblea y a partir de aquí es como empieza toda, explicarse y tal y cual, ¿vale? La Revolución Francesa es seguramente el cambio político, filosófico e institucional más importante desde luego del siglo XVIII-XIX y uno de los más importantes de la historia. De hecho, todavía sirve como eje, ¿no? como bisagra entre un momento histórico y otro. Claro. La Revolución Francesa además tiene una cosa, y es que tiene un poder de gradación muy grande. Tiene un poder de gradación muy grande, bien desde el punto de vista ideológico o desde el punto de vista militar. Ideológicamente, las ideas que ellos defienden son asumidas por mucha gente, Militarmente Napoleón se cepilla Media Europa, se fue a Media Europa, ¿vale? Desde Rusia hasta Cádiz, y en todos esos sitios él impone una serie de reformas, impone con mano de hierro, una serie de reformas que la paradoja es que muchas de ellas son tan buenas que cuando a él lo expulsan, pues las reformas se quedan, ¿vale? Entonces, dentro de estas ideas, fundamentalmente la Revolución Francesa gravita sobre cuatro ideas que van a ser las básicas que se adoptan en otros lugares. Luego vamos a ver otras, ¿eh? Pero bueno. Primera, supresión de las jurisdicciones especiales. ¿Vale? Es decir, a tomar por culo el Estado estamental. Segunda, abolición del feudalismo y similares. ¿Vale? Feudalismo y similares me refiero no solo al feudalismo, sino también al señorío jurisdiccional, a la servidumbre de las tierras, etcétera, etcétera. Tercera, extensión de los dos movimientos que vamos a ver esta semana y la siguiente, constitucionalismo y codificación, que vamos a ver que son dos formas distintas, o sea, dos formas nuevas de hacer las cosas en derecho. Y cuarta, la difusión de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, de un listado de derechos innatos, de derechos naturales, de derechos subjetivos, que todos los seres humanos tienen por el mero hecho de haber nacido. ¿Vale? Y que por lo tanto son preexistentes a cualquier reconocimiento posterior y ir en contra de ellos será ir contra natura, etcétera, etcétera. Con independencia de las propias leyes. ¿Vale? Hubo también, como digo, estos son los cuatro principales, ¿sí? Luego extienden otras cosas, ¿vale? Algunas sin quererlo. Por ejemplo, la actividad napoleónica lo que hace es propiciar la aparición del moderno nacionalismo. ¿Vale? Del nacionalismo decimonónico, que es el nacionalismo liberal, el nacionalismo más moderno, que es una expresión de rebeldía frente a las invasiones napoleónicas. ¿Vale? El nacionalismo polaco es una expresión de rebeldía frente a las invasiones napoleónicas. Seguramente el Risorgimiento sea una expresión de rebeldía también frente a lo que hizo Napoleón y cómo se comportaban los austriacos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego tenemos otras cosas, por ejemplo, el menoscabo de la monarquía en toda Europa y una progresiva tendencia hacia el parlamentarismo, ¿vale? El replanteamiento de las relaciones entre Iglesia y Estado. La entronización de la burguesía como la clase dirigente. Y la difusión, no tanto con la primera revolución francesa, sino más con los siguientes movimientos revolucionarios franceses, de diversas ideas sociales. ¿Vale? Lo que acabará siendo el socialismo, el anarquismo y tal, que se extiende mucho con, sobre todo con la Comuna parisina y todas estas cosas. ¿Vale? Entonces, con estas bases, entendemos que la Revolución Francesa, una de las cosas que hemos dicho que extiende, es el constitucionalismo, ¿no? Con estas bases vamos a ver cómo se lleva a cabo el constitucionalismo en España durante el siglo XIX. Vamos a ver las constituciones del siglo XIX y en el último tema veremos una constitución del siglo XX, ¿vale? La de la Segunda República. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en España no hay una revolución burguesa. O no hay una revolución burguesa marcada. Hay muchos momentos que nosotros podemos pensar como revolución burguesa. 1808, 1812, 1820, 33, 68. Pero no hay una revolución burguesa. Entre otras cosas porque la llegada de las ideas francesas en España se produce a las bravas, se produce vía invasión, ¿vale? Se produce la invasión francesa, la guerra subsiguiente Y eso también genera un movimiento rebote que hace que muchas de las ideas avanzadas que traen los franceses, por el paso del súbdito ciudadano, la división de poderes, todas estas cosas, sean vistas como algo ajeno y como algo que se debe combatir, ¿vale? Con las constituciones lo que se va a intentar es que el derecho sea un conjunto homogéneo de normas, un conjunto homogéneo de normas organizado a partir de la Constitución, ¿vale? Son constituciones organizadoras, fundamentalmente, lo que buscan es organizar el ordenamiento jurídico. Se busca que exista una división de poderes y se busca que exista una seguridad jurídica en base a los requisitos de sanción, promulgación y publicación de las normas. Normas que deben de ser escritas. Dicho de otra forma, se proclama el imperio de la ley. Lo que buscamos son leyes. Leyes entendidas como normas emanadas del poder legislativo, sancionadas, publicadas y promulgadas. ¿Vale? Eso es lo que se busca con las constituciones. Organización, en base a la constitución, promulgación. Organización, a su vez, de una división de poderes y el imperio de la ley. ¿Vale? ¿Por qué buscamos esto? Pues mira, porque veníamos de lo que teníamos antes. Ni más ni menos. Si nosotros venimos de lo que teníamos antes, y lo que teníamos antes es el sin Dios absoluto, y no tenemos seguridad jurídica, y tenemos unas cosas así de gordas que no sabemos dónde tenemos que trincar, de dónde son las normas y de dónde no. ¿Vale? Cuando tenemos una inseguridad jurídica absoluta, lo que buscamos, yo siempre digo lo mismo, el péndulo va a lo más alto y lo que se busca es una seguridad jurídica absoluta. Entonces se busca un positivismo extremo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, entonces, constituciones españolas del siglo XIX. El manual os pone de cada constitución una serie de un listado de características, por así decirlo. Yo no voy a darlas todas, ni mucho menos porque no sirve para nada. ¿Vale? Entonces voy a intentar explicaros por qué surge cada constitución en su momento. ¿Cuál es su contexto? Y dos o tres características, dos o tres rasgos para que nosotros podamos saber dónde estamos pinados. ¿Vale? Y luego las características concretas las tenéis que estudiar porque yo no sirve de nada que yo las tenga aquí apuntadas y os las lea. ¿Vale? Bien. Primera constitución, una que no lo es. ¿O sí? El Estatuto de Bayona, 1808. ¿Vale? ¿Qué es el Estatuto de Bayona? No lo sabemos. No lo sabemos. Yo trabajaba hace tiempo con dos personas. Una era especialista en el siglo XIX y una era especialista en constituciones. Y una decía que era una cosa y otra decía que era otra. ¿Vale? No lo sabemos exactamente. Sabemos cómo se lleva a cabo. En 1808, Napoleón y no José, convoca una cosa que a veces llama de una forma y a veces llama de otra. Y este es un primer problema. A veces lo llama Junta Nacional, es decir, unas cortes, en Bayona, de España, evidentemente, de la monarquía de España, y a veces lo llama Asamblea Constituyente. Entonces ahí tenemos el primer problema. ¿Vale? ¿A quiénes convoca Napoleón? Bueno, pues convoca a miembros de los tres brazos históricos. O sea, Napoleón, pese a ser un hijo de la Revolución, él convoca a los tres miembros, a los tres brazos estamentales, al clero, a la nobleza y al tercer estado, a la burguesía, etcétera, etcétera. Bueno, y estos paisanucos, el 6 de julio de 1808, lo que hacen es aprobar un texto. No lo discuten, no lo redactan, Napoleón les da un texto y le dice aprobadme. Y ellos se lo aprueban, para algo es Napoleón, ¿vale? Entonces, ¿qué es ese texto? Bueno, pues aquí están las dudas sobre la naturaleza. Es una carta otorgada que es algo que el soberano te da y tú firmas, ¿vale? Pues es una carta otorgada según ese punto de vista. Es una carta paccionada, una carta paccionada que es algo que lo que establece es un pacto entre el soberano y los ciudadanos. Oye, pues también es una carta paccionada, porque realmente el Estatuto de Bayona, que ha pasado así con ese nombre a la historia, limita los poderes del soberano. Entonces, no deja de ser un pacto. Yo te cedo a ti a cambio de que tú me cedas a mí. ¿Es una constitución? Coño, pues tiene aspecto de constitución. Viste como una constitución, huele como una constitución, sabe como una constitución. Artículos, tiene organización y básicamente cubre en muchos menos artículos y de forma mucho menos profusa, de forma mucho menos elegante, lo mismo que la constitución de Cádiz. ¿Vale? Entonces, bueno, pues no sabemos muy bien lo que es. Sabemos dos cosas. Primera, no llega a tener vigencia. No llega a tener vigencia porque se aprueba, tiene vigencia efectiva, pero no tiene vigencia en la práctica. Porque España está en guerra, ¿vale? Porque los franceses, José I, suspende estatuto, esta constitución, o como queramos verlo, hasta el final de la guerra, y porque básicamente lo que hay es un estado militar en ese momento. Curiosamente, no tiene vigencia, pero sí tiene un enorme desarrollo legislativo. Es decir, sin tener una aplicación directa, nosotros estamos aquí en guerra y no tenemos la constitución y la miramos, pues nos estamos dedicándonos a fusilar gente, sí que se hacen un montón de leyes a partir de la misma. Por ejemplo, como aparece recogido en la Constitución, fuera la Inquisición. Por ejemplo, como aparece recogido en la Inquisición, fuera los señoríos jurisdiccionales. Por ejemplo, como aparece recogido, cuando digo Constitución me refiero al Estatuto de Bayona, como aparece recogido la supresión de las órdenes monásticas, fuera las órdenes monásticas. Tiene un gran desarrollo legislativo y más que hubiese tenido, porque tenemos constancia de un montón de proyectos. Por ejemplo, la división del país en provincias. ¿Vale? Provincias exactamente, pero no se llaman así, pero bueno. Vale. 13 títulos, 146 artículos. Monarquía legítima, hereditaria y masculina. Estos son franceses, tienen lo de la ley sálica, o sálica. Presenta un sistema bicameral y un Consejo de Estado a imitación de la Constitución francesa, es decir, el Consejo de Estado es una especie de tribunal constitucional que diríamos hoy en día, y el bicameralismo es un bicameralismo particular. ¿Por qué? Porque las Cortes, Parlamento, por así decir, es el que tiene todo el poder y el Senado única y exclusivamente se dedica aspectos de protección de derechos, sobre todo el derecho de imprenta, ¿vale? Entonces el Senado no tiene carácter legislativo, no tiene... Bueno. Y luego, como digo, establece todos los derechos y libertades en un listado mucho más breve y en un listado mucho menos elegante del que vendrá en Cádiz, pero todos los derechos y libertades que después se van a ir desarrollando. Por ejemplo, la necesidad de la codificación, por ejemplo, libertades individuales, por ejemplo, el derecho de propiedad, por ejemplo, la igualdad ante la ley, ¿vale? Lo que es una religión muy radical en materia religiosa, perdón, una constitución o el estatuto es muy radical en materia religiosa. Se reconoce la religión católica como única del Estado y además se prohíben otras. ¿Vale? Ya os digo, ¿tiene aplicación en la práctica? No. ¿Es el hito fundacional de un montón de cosas? Pues, desde mi punto de vista, sí, por un mero hecho de carácter cronológico, que es 4 años anterior a la siguiente constitución, que esta sí es la primera reconocida como tal, que es la constitución famosa de Cádiz, de 1812. ¿Vale? ¿Qué es la constitución de Cádiz? Bueno, en 1809, Jovellanos, que había sido un pez gordo en los últimos gobiernos prebonapartistas, convoca unas cortes, ¿vale? Y él convoca unas cortes, él hace un llamamiento a cortes, que él además no va a ver porque muere en el viaje, y hace un llamamiento a cortes que se deben reunir en el único espacio que queda no conquistado por las tropas francesas. ¿Vale? ¿Qué es la Bahía de Cádiz? ¿Por qué digo la Bahía de Cádiz y no Cádiz? Porque inicialmente estas cortes se reúnen en la isla de León, que es la isla de San Fernando. ¿Vale? Inicialmente, cuando las cortes se inauguran, se abren, mejor dicho, el 24 de septiembre de 1810, se reúnen en la isla de León, en San Fernando. Cuando se acercan las tropas francesas, las cortes, los diputados pasan a Cádiz, que es donde efectivamente se va el convento de San Felipe Neri, es donde efectivamente se va a discutir y promulgar la Constitución, es donde se reúnen esas cortes, e incluso después, el final de estas cortes de Cádiz vuelve a ser en San Fernando. En Cádiz hay una epidemia de fiebre amarilla, los franceses ya se retiran un poco y los parlamentarios, los diputados, vuelven a San Fernando. ¿Vale? Entonces, Jovellanos convoca las cortes y lo que iban a ser unas cortes se acaba convirtiendo en una asamblea constituyente. Muy pronto, los diputados que están ahí expresan su deseo de ser una asamblea constituyente, de crear una constitución. ¿Vale? Asamblea constituyente no representativa. No representativa por diversas razones. Hay territorios que están infrarrepresentados, territorios que están suprarrepresentados, estamentos infra y supra. ¿Vale? Lo más que hay en las Cortes de Cádiz son eclesiásticos, o sea, la idea de que la Constitución de Cádiz es una constitución anti-eclesiástica, es una gaita, es una filma. Y hay muchísimos, lo diré, hay muchísimos parlamentarios, por ejemplo, de ultramar, ¿vale? Muchísimos españoles americanos de la época que contribuyen, algunos de una forma muy, muy decisiva, como Mejía de Querida, que contribuyen decisivamente a la elaboración de esta primera constitución del constitucionalismo español. Pero como digo, no son cortes representativas. Entre otras cosas, porque ya digo, o sea, la mitad, ¿no? El conjunto del país, salvo un pequeño cachito de costa ahí en Andalucía, está ocupado por los franceses y hay mucha gente que no puede ir, otros que tal, otros que tal. ¿Vale? La obra se pretende que sea, se pretende vender como respetuosa con el derecho histórico español, pero en realidad no lo es. En realidad, ¿qué es lo que busca? Hacer una revolución para el pueblo, pero sin el pueblo, una revolución de las élites. ¿Vale? La Constitución de Cádiz es una constitución de élites, creada por las élites desde las élites. ¿Cuál no significa que no favoreciera al pueblo? Constituciones de las élites para las élites. Es una constitución promulgada en nombre de Fernando VII. Estos tíos se reúnen en nombre de Fernando VII. Y es una constitución que es vista por parte de algunos aliados de la época con bastante terror, porque se pensaba que era muy, muy avanzada. ¿Vale? Por ejemplo, los ingleses no estaban nada contentos con esta constitución. Ellos decían que primero acabar la guerra y luego ya nos meteríamos a cosas de estas. ¿Vale? Una constitución muy amplia, pues se aprueba el 19 de marzo de 1812, tampoco por eso le llaman la pepa, que es una cosa muy popular. Una constitución muy larga, 384 artículos, y en lo básico, todo exactamente como en el Estatuto de Bayona, sumando un amplísimo para la época catálogo de derechos personales, ¿vale? Derechos subjetivos, de lo que llamaríamos hoy en día derechos fundamentales, ¿vale? La parte dogmática de la Constitución de 1812 es muy amplia, está muy currada, es hija del liberalismo, hija de su momento, es una idea muy happy flower, ¿no? La Constitución de Cádiz tiene un artículo que dice que el objetivo de los poderes públicos debe ser buscar la felicidad de los españoles. Este tipo de cosas tan grandilocuente del siglo XIX, pero tiene un listado muy largo, que es lo que precisamente ha hecho que sea uno de los documentos más influyentes de la historia. Desde luego, el segundo documento más influyente de la historia del derecho español, después del Código de las Siete Partidas. Hoy en día, o mejor dicho, la mayoría de las repúblicas americanas que se independizan asumen en un primer momento la Constitución de Cádiz, mutatis mutandis, cambiando los nombres. Pero es que la Constitución de Cádiz influye también en la primera Constitución italiana, en la primera Constitución noruega, la primera Constitución danesa, influye en un montón de sitios. Y es precisamente por eso, porque es una Constitución muy amplia, muy completa y con un catálogo dogmático, una parte dogmática muy, muy, muy currada. El resto, construcción del Estado, pues, coño, es muy parecida a la del Estatuto, ¿vale? Unidad de códigos, eliminación de los estamentos, separación de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Curiosamente, dejamos con esto y lo dejamos aquí. Curiosamente, y pese a lo que os acabo de comentar, es una constitución que está en el poco tiempo vigente. Mejor dicho, está vigente durante mucho tiempo, pero en muy pocos espacios. La Constitución de Cádiz está vigente desde 1812 hasta 1814, dos añitos, cuando llega Fernando VII se la cepilla, quita en medio. Luego vuelve a estar vigente entre 1820 y 1823 en el trienio liberal, cuando Fernando VII se da cuenta que es constitucionalista. Cuando llega el arzobispo de San Luis, Fernando VII se la vuelve a cepillar, que no le molaba nada aquello. Y luego está vigente en el bienio de 1836 a 1837. ¿Vale? Después, durante 8 años, hasta 1845, algunas partes están vigentes como subsidiarias de la nueva Constitución. ¿Vale? Pero, de facto, la Constitución de Cádiz está vigente, 2 y 2, 4 y 5, 7 añitos nada más. A lo largo de 3 décadas, pero 7 añitos. ¿Vale? Aún así, como os digo, es el artefacto jurídico más importante y más influyente de la historia de la historia del derecho español, con la excepción del Código de las Siete Partidas. ¿Vale? Lo dejamos aquí la semana que viene, el martes. La semana que viene, como os digo, tenemos clase el martes y el viernes. El martes continuaremos a partir del Estatuto Real. Veremos esto, empezaremos con la codificación y continuamos, ¿vale? Mañana subo esto, no sé si tenemos alguna duda, por cierto. Vale, perfecto. Vale, pues mañana subo esto por la mañana y nada, muchas gracias y hasta luego.